Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Ha pasado medio año desde que el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, declaró a sí mismo como jefe de Estado. Yegor Ledovskoy, director general del Centro Latinoamericano Hugo Chávez, dio su parecer al respecto.
Es que cada vez se nota muchísima debilidad en las facultades.
El doctor Mario Duarte, experto en ciberseguridad y ciberdefensa, comentó el tema desde Argentina.
La Rusia es ormai a tutti gli effetti un player centrale in quasi.
Italia considera a Rusia un actor clave en el ámbito de la estabilidad y la seguridad mundiales. Así declaró el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. La situación en torno a Irán puede ser aprovechada como un pretexto para poner orden en los intereses norteamericanos en el mercado petrolero global. El politólogo Igor Shatrov evaluó el tema. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Ha pasado medio año desde que el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, declaró la ilegitimidad de la autoridad del presidente Nicolás Maduro y se declaró a sí mismo como jefe de Estado. En ese momento, casi la mitad de los habitantes de la República Bolivariana lo reconocieron como presidente. Sin embargo, ahora la popularidad de Guaidó se está disminuyendo. La oposición, que contaba con un rápido cambio de poder, está perdiendo terreno.
Tema principal.
Este 25 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra personas y empresas presuntamente vinculadas a la importación de alimentos. En la lista publicada en la web del Departamento del Tesoro están incluidas 10 personas, entre ellas hijos de la primera dama, Cilia Flores. Los activos y cuentas de estos individuos y empresas fueron bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido cualquier transacción comercial con ellos. En una nota publicada en su portal web, el Departamento del Tesoro acusó a quienes aparecen en la referida lista de dirigir una red de corrupción a gran escala, vinculada con el programa social de alimentos a bajo costo CLAP.
El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos no detendrán el programa de alimentación de los consejos locales de abastecimiento y producción.
Ni con un millón de sanciones detendrán los CLAP. Los CLAP son del pueblo y nadie se los quita, señores imperialistas de Estados Unidos. Nadie le quita los CLAP al pueblo. Es un derecho del pueblo, por el contrario. Tenemos que irlos consolidando con producción nacional y tengo gran fe. Y estoy muy optimista que con producción nacional, día a día, vamos a garantizar CLAP productivos, CLAP para el pueblo. Y señores imperialistas, prepárense para nuevas derrotas, porque los CLAP en Venezuela continúan.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza escribió en su cuenta de Twitter:
Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la reiterada práctica de terrorismo económico por parte del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, al anunciar medidas cuyo fin criminal es privar a todos los venezolanos de su derecho a la alimentación.
Venezuela vive una crisis político-económica que se intensificó en enero luego de que el líder de la oposición respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado. Guaidó fue reconocido de inmediato por Estados Unidos, a los que se sumaron unos 50 países. Washington impuso sanciones a Venezuela y congeló miles de millones de dólares de los activos del país. Rusia, China, Turquía, Cuba, Bolivia y muchos otros países reconocen a Maduro como el único presidente legítimo de Venezuela.
El director general del Centro Latinoamericano, Hugo Chávez, Igor Lidovskoy, estima que Estados Unidos ya no confía mucho en que Juan Guaidó pueda hacerse con el poder. Pero ellos deben guardar las apariencias, ya que han dado su respaldo a Guaidó.
Es evidente que Estados Unidos no ha conseguido dar un rápido golpe de Estado. No resultó simplemente porque el pueblo venezolano estuvo del lado del presidente Maduro. Pienso que Estados Unidos no dejará la situación a la buena de Dios. Ya fuimos testigos de un nuevo intento de agitar la situación en el país, el nuevo apagón que se produjo exactamente un día antes de que Guaidó convocara un meeting que debía realizarse cuando se cumpliría el primer semestre de la intentona golpista. De ahí que no se tranquilizarán así porque sí, y aún se harán semejantes tentativas. Pero cada vez serán menos, porque no tienen muchas ganas de gastar tantos medios en algo que no reporta beneficios. A mi juicio, Guaidó no consiguió llevar adelante su misión. Estados Unidos confiaba en que el presidente encargado se volvería más activo y obraría de forma más independiente. Guaidó, a mi parecer, decidió esperar a que todo lo hagan por él, a que cambien el poder por vía militar, a que lo sienten en el sillón presidencial y así pueda disfrutar de ese rol. Pero Maduro también se ha fortalecido. Sacó las conclusiones del caso y por eso no creo que se produzca un cambio de poder. Pienso que el presidente legítimo seguirá gobernando el país.
El doctor Mario Duarte, juez administrativo, miembro del equipo de Dossier Geopolítica Internacional y secretario general del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas, experto en ciberseguridad y ciberdefensa, comentó el tema desde Argentina.
Es que cada vez se nota muchísima debilidad en las facultades ilegítimas que ostenta esta persona ante la comunidad internacional. O sea, muy lejos de los objetivos que seguramente se ha trazado Estados Unidos al invocar a esta persona para que produzca una revolución que no llegó a tal dentro de Venezuela. Y lamentablemente esta nación, el primer país en sufrir una guerra híbrida y además ser a su vez el laboratorio de la nueva doctrina Monroe. Por otra parte, la triste y el lamentable intento de usurpación del poder por parte de Guaidó, hasta ahora infructuoso en Venezuela, fue a través de intentos fallidos, golpistas, a través de la ayuda humanitaria, como que ocurrió cuando quisieron pasar esa ayuda humanitaria por Cúcuta, por Colombia, y también a través de los otros intentos fallidos a través de organismos internacionales como la OEA, con el secretario general Luis Almagro, que constantemente ataca a esta nación latinoamericana. Y ahora lo último que hemos visto es a través, lamentablemente, de nuestro canciller argentino Faurier, quien llamó al brazo derecho, digamos, de Estados Unidos en la región, al Grupo Lima, a realizar una intervención o a no descartar una intervención armada en Venezuela de persistir en Maduro en el poder, merced a que todos conocemos la cuestión económica en la que se encuentra inmersa este país, que es provocada justamente por que los países poderosos que quieren adueñarse, entre otras cosas, de los recursos naturales de la región.
Y hasta aquí nuestro breve resumen de la situación en Venezuela al celebrarse ya un medio año de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente del país.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Italia considera a Rusia un actor clave en el ámbito de la estabilidad y la seguridad mundiales. Así declaró el primer ministro Giuseppe Conte en la 13ª Conferencia de Embajadores Italianos, celebrada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo.
La Rusia es ormai a tutti gli effetti un player centrale.
En todos los sentidos, Rusia es un actor clave en casi todos los teatros principales, donde la estabilidad y la seguridad mundiales están en juego. Así que no podemos prescindir de Moscú a la hora de buscar soluciones para las crisis. Rusia es el mayor vecino de Europa, lo que en sí mismo es un factor relevante para la seguridad internacional.
Además, Conte expresó la esperanza de que los países europeos desempeñen un papel más activo en cuanto a solucionar el problema del desarme.
La Europa no puede ser una semplice spettatrice.
Europa no puede ser mero espectador en el diálogo de Rusia y Estados Unidos sobre temas como el desarme y el control de armas, que influyen directamente en la seguridad europea. Es indudable la preferencia atlántica de Italia, porque la pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte es el eje más importante de la política exterior italiana, subrayó Giuseppe Conte.
A principios de julio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó Italia para reunirse con su par italiano, Sergio Mattarella, el primer ministro Giuseppe Conte y el Papa Francisco. Durante sus reuniones en Italia, Putin examinó la cooperación entre Rusia y la Unión Europea, la situación en Siria, Libia y Ucrania, así como el tema de Irán, y agradeció los esfuerzos del gobierno italiano que apoya el restablecimiento de los contactos entre Rusia y la Unión Europea. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La situación en torno a Irán puede ser aprovechada como un pretexto para poner orden en los intereses norteamericanos en el mercado petrolero global. Si al estrecho de Hormuz va a llegar una flota norteamericana, será creada una coalición bajo el mando de Estados Unidos. Naturalmente que ella va a controlar de manera muy específica la situación y a vigilar, evidentemente, la navegación de barcos, tanqueros, en interés de las corporaciones transnacionales norteamericanas, destacó el politólogo Igor Shatrov, subdirector del Instituto Nacional de Desarrollo de la Ideología Moderna.
Estados Unidos está empeñado en ocupar posiciones líderes en el mercado mundial del petróleo, compitiendo con Arabia Saudí y con Rusia. Se afana en influir en el mercado energético mundial con recursos ya propios, con reservas propias y no solo con la fuerza de las armas. Pero cuando la fuerza militar y política de Estados Unidos se unan, y ello podría ocurrir en el estrecho de Hormuz, podemos ser testigos de un cambio serio en el mercado del petróleo. China podría ser uno de los primeros países que sientan la eficacia y capacidad resolutiva de la iniciativa norteamericana. Los norteamericanos están solo desplegando su estrategia de disuasión con respecto a China. Y la seguridad energética de China está, en gran medida, vinculada al paso libre de los tanqueros con el petróleo que importan, estimó diciendo Igor Shatrov.
Su punto de vista lo expuso también Juan Xiaoyun, director del Centro de Estudios de la Seguridad Energética Internacional, adjunto a la Academia de Ciencias Sociales de China.
Estimo que la creación de una alianza no debe armar un caos demasiado grande desde el punto de vista de la seguridad y del orden de la navegación. Estados Unidos está creando una situación que les va a convenir. Dado que China importa recursos energéticos a través del estrecho de Hormuz, sin duda que Estados Unidos no va a desear escoltar los barcos en interés de China, indicó diciendo el experto.
Por su parte, el politólogo Alexander Piringiev está convencido de que las declaraciones norteamericanas son un recurso de influencia psicológico-emocional sobre Irán. Además, Estados Unidos está estudiando la postura de sus aliados, si están dispuestos, a una orden suya, a cerrar filas o no.
Ya antes hubo, y no son ninguna novedad, declaraciones semejantes e intentos de patrullaje. En los hechos, en el estrecho de Hormuz, no va a haber una armada seria alguna. Las exportaciones de petróleo conciernen a los intereses de corporaciones gigantes que gobiernan la economía mundial y ellas desean la estabilidad y no una escalada de la situación, subrayó diciendo el politólogo ruso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos busca que Turquía no ponga en servicio operativo los sistemas antiaéreos S-400 recibidos de Rusia. declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
El senador Lindsey Graham informó al portal de noticias Defense One que por la orden del presidente Donald Trump llamó por teléfono al canciller turco Mevlut Cavusoglu para decir que si Turquía no activa los sistemas rusos S-400, Estados Unidos no aplicará sanciones económicas.
Por su parte, en una entrevista con la agencia Bloomberg, Pompeo recordó que Estados Unidos ya reaccionó a la entrega de los S-400 a Turquía con la decisión de excluir al país otomano del programa de cazas estadounidenses F-35.
El politólogo Vladimir Shapovalov estima que el comportamiento de Estados Unidos es irracional.
A lo largo de toda esta historia, Estados Unidos ejerció gran presión sobre su aliado Turquía y a medida que se aproximaba la fase culminante de los suministros de los S-400, la presión se recrudecía. Incluso actualmente, cuando no existe ningún motivo para considerar que Turquía dará marcha atrás y se someterá a las exigencias de Estados Unidos, la presión no decrece. Si bien al parecer ya es hora de poner fin a esta historia y resignarse a que Turquía dio muestras de libertad de opción y determinó por cuenta propia qué arma comprar.
Según el experto, la situación conformada puede deteriorar aún más las de por sí complicadas relaciones entre Washington y Ankara.
Todo parece indicar que para Estados Unidos es un tema crispante, puesto que sabemos que ese país, siendo líder en el mercado de armamento, no actúa a tenor de las reglas de mercado, impone su propio armamento a los aliados y les exige adquirirlo de forma obligatoria. Semejante comportamiento puede poner en tela de juicio las relaciones de naciones aliadas entre Estados Unidos y Turquía, relaciones que de por sí experimentan una profunda crisis, supone Vladimir Shapovalov.
El envío de los S-400 a Turquía, que empezó el pasado 12 de julio, según el Ministerio Ruso de Defensa, se realiza conforme a lo acordado por los presidentes de los dos países, con el fin de mejorar el sistema de defensa antiaérea de Turquía. Los suministros concluirán, según las autoridades rusas, en lo que resta del año.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Palestina suspende todos los acuerdos con Israel. La decisión se produce tras la demolición de 10 edificios palestinos en las afueras de Jerusalén Este.
El líder palestino Mahmoud Abbas ha anunciado la suspensión por tiempo indefinido de todos los acuerdos existentes con Israel luego de que civiles palestinos fueran desplazados a la fuerza tras la demolición de 10 edificios en el vecindario palestino de Sur Baher, en las afueras de Jerusalén Este.
No sucumbiremos a los dictados y la imposición de un hecho consumado sobre el terreno por la fuerza bruta, específicamente en Jerusalén, declaró Abbas en una reunión de emergencia en Ramala, citado por la agencia de noticias palestina Wafa. El presidente palestino agregó que su pueblo sigue abierto a abrazar una paz justa, global y duradera, pero ello no significa que aceptará el status quo o se rendirá ante la ocupación de sus territorios. No nos rendiremos ni vamos a coexistir con la ocupación, ni tampoco aceptaremos el acuerdo del siglo. Palestina y Jerusalén no están a la venta ni en oferta, subrayó.
El acuerdo del siglo propuesto por la Casa Blanca para poner fin al conflicto palestino-israelí consiste en reunir 50 mil millones de dólares y crear aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo para los palestinos, mejorando la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza.
La autoridad palestina rechazó dicha propuesta de manera preventiva, considerándola de un esfuerzo de Estados Unidos para obligar a su pueblo a renunciar a sus derechos.
El analista internacional argentino Alberto Rebelota expuso su apreciación de la situación.
Bueno, era algo que tenía que venir. Digo, el gobierno palestino había hecho muchas concesiones a Israel en los últimos tiempos bajo la suposición de que iba a haber una negociación, una solución negociada. Es evidente que Israel está actuando de la mano con Estados Unidos y acompañado por Arabia Saudita, con hechos consumados. Lo del Golán, que lo declaran como su propiedad, Estados Unidos dijo que sí. La ocupación de parte de Jerusalén Este, del establecimiento de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. En fin, hay toda una serie de hechos que muestran que el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, está actuando para apoderarse de toda Palestina, para hacer una colonización total. Entonces, el gobierno de Palestina no puede continuar con la posición conciliante que tenía. Tiene que romper, y me parece que es una oportunidad para poner al menos en discusión lo que está sucediendo.
En la reciente cumbre de la Meca celebrada a principios de junio, la Organización para la Cooperación Islámica rechazó cualquier acción que infrinja el estatus histórico y legal de Jerusalén Este y todas las medidas ilegales de Israel que buscan cambiar los hechos en territorios palestinos ocupados, aunque tampoco expresó la voluntad de devolverles a los palestinos todo el territorio que les pertenecía antes de la creación del Estado de Israel. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia cuenta con menos posibilidades de influir en las elecciones en Estados Unidos. Ahora Washington se afana en impedir intromisiones por parte de Irán, Corea del Norte y China, manifestó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una entrevista con el canal de televisión Fox News.
Según el alto cargo, Rusia planeaba injerirse en las elecciones intermedias de 2018, pero Estados Unidos consiguió evitar tal designio. Por cierto que hemos tenido elecciones seguras y hemos rebajado la capacidad de los rusos de influir en esas elecciones, apuntó Mike Pompeo.
Las especulaciones sobre el tema de la injerencia en las elecciones estadounidenses no propician al mejoramiento del clima internacional, destacó el director del Club de Politología de Moscú, Yevgeny Bin.
La campaña electoral en Estados Unidos siempre es un show. Y el tema de la injerencia rusa se convierte en parte de ese show para acaparar la atención del electorado. A todas luces, es un bluff, incluso si uno se imagina lo imposible, de que Moscú, Teherán, Pyongyang y Pekín quisieran y pudieran entrometerse en las elecciones en Estados Unidos, pues se da una situación absolutamente absurda. ¿Entrometerse a favor de quién? Si tenemos en cuenta las futuras elecciones estadounidenses, salvo Trump, de momento no se sabe quiénes participarán, remarcó Yevgeny Ben.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Ucrania busca alternativas al gas ruso y estudia la posibilidad de recibir a partir del año 2020 el combustible a través del gasoducto transbalcánico, como se deduce de una nota en Facebook del director de la compañía operador del sistema de transporte de gas de Ucrania, Sergei Makogon.
Sergei Makogon escribía, citamos, «Los países de Europa del Sur están diversificando activamente los suministros. El gas es transportado a través de TANAP, el gasoducto transanatolio y los suministros de gas natural licuado crean una buena competencia al gas ruso. Estamos trabajando a fin de que ya a partir de enero sea posible transportar gas a Ucrania desde la dirección sur a través del gasoducto transbalcánico». Fin de cita.
El analista senior Igor Yushkov de la Fundación Nacional de Seguridad Energética estima que dichos planes deben alertar a Europa. A su juicio, Ucrania se propone abortar la firma de un acuerdo de tránsito con Rusia.
Tanto Europa como Rusia, y visto racionalmente, también Ucrania, están interesados en la conservación de dicho tránsito. Pero esta declaración revela que Naftogaz se propone hacer fracasar la firma de un convenio para que el gas ruso no llegue a Europa en su total volumen, indicó diciendo el analista. Al único que conviene esto es a los abastecedores de gas licuado, lo que debe alarmar sobre todo a los europeos, debido a que Ucrania, al hablar de que está dispuesta a firmar un acuerdo de tránsito, en realidad ahora no se dispone ya a firmar nada, considera Yuri Yushkov.
A finales de 2019 expiran los contratos vigentes sobre suministro a Europa y del tránsito del gas ruso a través de Ucrania. De momento no existe certeza con respecto a su futuro y no hay una fecha de la ronda siguiente de las conversaciones sobre el tránsito posterior del gas ruso a través del territorio ucraniano en el formato tripartita de Rusia, Ucrania, Unión Europea.
El vicepresidente de la Comisión Europea sobre Unión Energética, Maros Šefčovič, informaba anteriormente de que en conversaciones con el titular del Ministerio de Energía de Rusia, Alexander Novak, convinieron en que van a planear para septiembre la reunión tripartita siguiente.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El canal de la televisión rusa RT manifestó su indignación por la multa que le impuso el regulador mediático británico Ofcom, que fue establecida antes de la resolución judicial.
El viernes, Ofcom multó a RT con 200.000 libras por serias transgresiones de las reglas de transmisión. Dicho departamento llegó a la conclusión de que RT no consiguió mantener la debida imparcialidad en 7 noticiarios que salieron al aire del 17 de marzo al 26 de abril del año 2018. Ofcom espera que las audiencias judiciales en relación al litigio con RT se celebren antes de fines de año.
En su declaración, el canal de televisión subrayó que el regulador británico no aguardó la resolución judicial que debe precisar si son justas las pretensiones de Ofcom con respecto a RT.
Al mismo tiempo, la cuantía de la multa rebasa considerablemente las impuestas a otros medios de comunicación por infracciones mucho más serias, como por ejemplo, exacerbación del odio y llamamiento a la violencia, mientras que el regulador mediático acusa subjetivamente a RT de insuficiente imparcialidad, se indica en la declaración del canal de televisión.
El miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas, Timur Shafir, estima que se trata de una campaña planificada por Ofcom.
La propia denominación RT, el estatus de medio de comunicación ruso, y la propia Rusia, en muchos casos, causan a algunos en el extranjero la misma sensación que el paño rojo al toro. No es el primer caso, se trata de una práctica conformada de la actitud hacia los medios de comunicación rusos. Por eso los periodistas, nuestros colegas de RT, son personas contra quienes se practica una caza deliberada, dijo Timur Shafir.
El regulador mediático británico viola las normas jurídicas al proceder de tal manera contra el canal de televisión ruso.
Ofcom, de hecho, ha entrado en contradicción con las normas jurídicas británicas. Impuso su decisión sin aguardar el pronunciamiento de la resolución judicial. Con anterioridad, el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales había permitido a RT impugnar la conclusión de Ofcom, pero el regulador vulneró tal decisión. Este es su punto débil, sobre el que, a mi juicio, hay que presionar para mostrarles a ellos sus propias transgresiones, supone Timur Shafir.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.